Una agenda que, bueno, claramente, una vez más, y podríamos decir, yo te avisé, ¿no?, que este tema inevitablemente iba a ganar la agenda periodística local. Nos referimos a la cuestión de la termoeléctrica y en particular en esta instancia su tratamiento en el Consejo Deliberante, su dificultoso tratamiento, podríamos decir, en el Consejo Deliberante. Dimos cuenta el sábado pasado, bueno, de las dos sesiones frustradas, podríamos decir, del martes y del jueves, interrumpidas. La primera de ellas, primero suspendida por el presidente del cuerpo, Agustín Musso. Luego pasó un cuarto intermedio. Bueno, en rigor de verdad, la del martes y la del jueves son la misma sesión, ¿no es cierto? La del jueves es la continuidad de la del martes, no son dos sesiones diferentes. Y el jueves sí, una sesión que se cayó. Los concejales pidieron cuarto intermedio ante la irrupción de personas que estaban en la barra, activistas, vecinos, integrantes de la asamblea, militantes políticos. Los concejales fueron a un cuarto intermedio. A las 12 de la noche, la sesión se cayó. Esta semana hubo noticias respecto de este tema. Vaya, si las hubo. El lunes, el Consejo Deliberante hizo conocer que el presidente del cuerpo, Agustín Musso, y cuando digo el Consejo Deliberante hizo conocer, lo digo así porque lo hizo saber el Consejo Deliberante desde la cuenta de correo que utiliza habitualmente el Consejo Deliberante para informar a la prensa respecto de la orden del día o de otras cuestiones referidas a la actividad deliberativa. Bueno, desde allí nos enviaron a los periodistas un comunicado en el que se daba cuenta que el presidente del cuerpo, Agustín Musso, y su secretaria, Jessica Rivarola, habían presentado una denuncia en Fiscalía por los hechos sucedidos en la frustrada sesión del jueves o en la frustrada continuidad de la sesión que sucedió el día jueves. En esa denuncia que el Consejo Deliberante dio a conocer a los medios, bueno, dio a conocer un comunicado primero y luego los medios que lo requerían, entiendo que pudimos acceder a la denuncia. El presidente del Consejo Deliberante, estoy buscando los términos exactos, ¿no?, para que sepamos con exactitud a qué atenernos. El presidente del Consejo Deliberante y la secretaria Rivarola denunciaron en la Fiscalía a personas que, comillas, han impedido violentamente el ejercicio de una sesión del Consejo Deliberante de Luján mediante, comillas, manifestaciones intimidatorias, prepotentes y amenazantes que culminaron con la toma del recinto deliberativo. En la denuncia también, Musso y Rivarola dice que las personas denunciadas habrían cometido amenazas agravadas y perturbación al ejercicio de las funciones públicas. En esta denuncia que hacen el presidente y la secretaria del Consejo Deliberante, mencionan a algunas personas como protagonistas, digamos, de estos episodios. Dicen, denunciamos a estas personas y a todas las otras que pudiesen haber participado de estos hechos, pero hacen nombres con algunas personas, cinco personas, a las que no nombraremos porque no corresponde, porque además la denuncia no prosperó ni no duró ni media hora en la Fiscalía, que la mandaron a archivo. Aunque sí debamos mencionar a una de las personas denunciadas por Musso, que es Alejandra Repetto. Y la mencionamos porque, bueno, hicimos nota con ella esta semana. Es una cuestión pública. Y señalamos el caso de Alejandra Repetto porque es el que da cuenta con más claridad de la intencionalidad de persecución política de esta denuncia de Musso. Alejandra Repetto no aparece mencionada en la denuncia por su protagonismo en los hechos, porque no los tuvo. De hecho, llegó a la sesión cuando esta ya había sido interrumpida, sino por su vínculo familiar con Fernando Caset, el último candidato intendente de la coalición Juntos y claro opositor interno al sector que integra el presidente del Consejo Deliberante y también la secretaria Rivarola. Es una interpretación mía, puedo equivocarme, pero aparece como claro, ¿no? En esos días también fue víctima de cierta persecución mediática, de peretas mediáticas, inclusive llegaron a medios provinciales, otro integrante destacado, integrante de la Asamblea de Vecinos de Luján. Esto no lo hizo Musso, digámoslo. Movidas de prensa en las que se intentó, digamos, perjudicar en su trabajo a uno de los destacados integrantes de la Asamblea. Como para enrarecer un poquito más un clima que ya de por sí estaba bastante espeso. El martes se supo que la denuncia del presidente y de la secretaria del Consejo Deliberante Musso no le duraron nada a la fiscal Mariana Suárez de la UFI número 9 de aquí de Luján, que desestimó el asunto rápidamente, asunto que por otra parte llegó a sus manos, es decir, a las manos de la fiscal, luego que ya había salido en todos los medios de Luján, es decir, que la fiscal se enteró de la denuncia de Musso por los medios. No digo que le haya mandado archivo por esto, pero yo si soy fiscal preferiría primero recibir la denuncia y que después salgan los medios. El miércoles trascendió que el intendente Boto recibiría integrantes de la Asamblea Vecinal, era uno de los principales reclamos de los ciudadanos en el recinto del Consejo Deliberante, ser atendidos por el intendente. Esta reunión efectivamente sucedió el día jueves a las 19 horas en la Casa Municipal. 6 o 7 integrantes de la Asamblea Vecinal se sentaron con el intendente Leonardo Boto y sus principales funcionarios, ¿no? El jefe de gabinete, Matías Fernández, el secretario o subsecretario de Producción y Desarrollo Sustentable, Daniel Lanzón, también estaba Abel Rauch, ¿no? En una reunión que fue respetuosa, aunque bueno, no hubo mayores coincidencias, los asambleístas expresaron sus preocupaciones especialmente desde el punto de vista ambiental, reclamaron el resguardo de la ordenanza 6.224 que evita la erradicación en Luján de empresas de categoría 3. Hay una interesante nota en fmliderlujan.com.ar a Alejandra Repetto respecto de esta reunión, vale la pena escucharla. Ayer tuvo bastantes repercusiones esta breve nota a Repetto, en la que Repetto cuenta o da algunos detalles respecto de los términos del encuentro entre los ambientalistas o entre los vecinos de la Asamblea y el intendente Leonardo Boto. El viernes, es decir, ayer, se confirma, en realidad ya se había confirmado el jueves, que efectivamente el tema sería tratado en la sesión del Consejo Deliberante del lunes 4 de julio a las 18 horas, el horario habitual de sesiones del Consejo, pero no se ha definido hasta este momento las características de la sesión del Consejo Deliberante. Deberán reunirse los concejales o varios de ellos, los que constituyan la Comisión de Labor Deliberativa, a ver, a evaluar si es posible, por ejemplo, que traten este tema de modo, como se dice, virtual, digamos, por Zoom. O a puertas cerradas. O no. Es decir, que están discutiendo los términos de la reunión, pero no descartan. Lógicamente, la presidencia del Consejo Deliberante procura que esta sesión se pueda concretar. No descarta la posibilidad de directamente hacerla vía Zoom, lo cual sería, bueno, sabemos que es una herramienta que se utilizó en la pandemia, pero ahora ya no está esa justificación, ¿no? Para que los concejales emitan su voto desde la cocina de su casa, digamos, o desde sus oficinas, o bueno. No está definido esto, lo definirán seguramente en el transcurso del fin de semana, cuáles serán las características que le pretenden dar a esta sesión. Habida cuenta, bueno, de la situación del jueves, que, digámoslo también, los concejales pasaron a cuarto intermedio ante la irrupción del público en el centro del recinto del Consejo Deliberante, pero había concejales que habían ido con custodia al Consejo. Es decir, quiero decir con esto, es una situación que no se puede seguir tirando de esa cuerda. Digamos, si llegamos a un punto en el cual algunos ediles consideran necesario, como en el caso de la presidenta del bloque de Juntos, Rita Salaverry, que tenía cuatro muchachos sentados, parados al lado de ella, de su banca, entre los cuatro, 800 kilos, te digo. Unos nenes. Veremos qué es lo que sucede con esto, no nos podemos adelantar. Lo que sí se sabe es que el despacho que van a tratar los concejales, sea por Zoom, a puertas cerradas, permitiendo el acceso del público o como fuere, sigue siendo el mismo de la sesión anterior. Ese despacho, que yo califico como vergonzoso, porque es el adjetivo que me parece que se acomoda más a este texto que firmaron María Eva Rey como presidenta de la Comisión de Legislación, María Agustina Torres, también del Frente de Todos, como presidenta de la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente, Joaquín Martucci como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ignacio Lopolito, que vuelve al Consejo Deliberante seguramente, porque pide licencia a Vanina Pascualín para pasar al Departamento Ejecutivo, Héctor Griffini, de Juntos, y Andrés Salvato, también de Juntos, actualmente de licencia por razones de salud, Salvato también. Este despacho, que tiene como sus mejores argumentos, bueno, señalar la necesidad del Estado Nacional de darle continuidad a la estrategia de fortalecimiento del sistema eléctrico, es decir, señalar, bueno, la necesidad de que la termoeléctrica genere electricidad por una necesidad de orden nacional, más allá de que señalan también un beneficio para los usuarios de la zona de Luján y alrededores en términos de seguridad energética. Y esto también señalan, recuerdan un decreto ley de 1977 de la dictadura, el decreto ley 8912/77, que rige el ordenamiento del territorio de la provincia y establece que, bueno, la producción o transmisión de energía será delimitada, bueno, en el orden provincial, que rige el ordenamiento del territorio de la provincia, regula el uso, ocupación, subdivisión, equipamiento del suelo y menciona como caso especial la producción de energía. Luego, estos concejales mencionados que firman este despacho, que van a tratar el lunes los concejales por Zoom, a puertas cerradas, a puertas abiertas, veremos. Luego este despacho ignora olímpicamente el dictamen negativo del Consejo Urbanístico Ambiental, organismo asesor del Consejo Deliberante, directamente no lo menciona, Dictamen que había expresado en particular la preocupación de los integrantes de este Consejo Urbanístico por el consumo de agua de la termoeléctrica, porque señalan que la termoeléctrica tiene un permiso para utilizar 511 millones de litros de agua por año. Dicen que según un informe de opinión, esto lo dice el Consejo Urbanístico Ambiental, según un informe de opinión de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, a partir de los datos previstos por la empresa Araucaria Energy, esto lo dice el Consejo Urbanístico Ambiental, el consumo promedio de agua que tienen sería de hasta 50 metros cúbicos, 50.000 litros por hora, sin aclarar si es lo extraído o lo usado en refrigeración. O sea, dice el Consejo Urbanístico Ambiental, que el consumo real de agua podría oscilar entre 200.000 y 1.200.000 litros por día. Entre 73 millones o 438 millones de litros al año. Pero como ven, no termina de quedar claro y son datos que provee la misma empresa y que de los que utiliza el Consejo Urbanístico Ambiental. Luego, los concejales que no mencionan la palabra Puelche, el acuífero Puelche en su despacho, que ignoran, que omiten, digamos, el acabado dictamen del Consejo Urbanístico Ambiental, como no pueden contar con ese insumo al que no le quieren prestar atención, porque les dice que habría que rechazar el planteo de Araucaria Energy, utilizan como insumo un informe, un supuesto informe de la propia Araucaria Energy. Entonces dicen que según el aporte informado por Araucaria Energy desde 2018, las horas de funcionamiento de la central se habrían reducido gradualmente en promedio, llegando en 2021 a 1.8 horas diarias. Es decir, que cada vez la prenden menos la termoeléctrica, lo cual nos hace dudar realmente entonces por qué será tan importante. Que según lo informado por la termoeléctrica, el generador de energía de la planta Luján sería de avanzada tecnología Rolls-Royce, que está mal escrito el Rolls-Royce, tomaron nota la apurada, se ve, de industria alemana, que es una empresa británica, ¿no? Igual que la termoeléctrica, igual que Araucaria Energy, a esta altura controlada por una empresa con sede en Londres. Reconocido como uno de los generadores más eficientes, dice la empresa, que dice Rolls-Royce, que el contrato de energía con el Estado vencería en 2027, es decir, que los concejales en su despacho ni siquiera saben a ciencia cierta cuándo termina el contrato, vencería en 2027, y que la planta funcionaría menos del 10% del tiempo disponible, funcionaría tendiendo a cero. Cumpliría también la planta, según este informe, funciones específicas en momentos críticos del sistema, de Luján y alrededores, que en el mismo informe se brinda especial atención al cumplimiento de las normas ambientales por parte de la planta Luján 2. Ahí detallan una serie de mediciones de ruidos y de efluentes gaseosos que hace la propia empresa, que en lo referido a los efluentes líquidos, los resultados habrían arrojado valores que se encuentran por debajo de los límites mencionados, y que en conclusión, dicen los concejales, y van a votar esto el lunes, según los datos aportados por el informe citado de Araucaria Energy, la central térmica Luján será la séptima planta en Argentina que menos emisiones genera, ocupando el puesto 60 de 66, de acuerdo al ranking de la pelotita que los concejales no informan. Yo por esto digo que es vergonzoso este despacho. Porque honestamente, que después de todo este tiempo nos tiren tres hojitas de estas características, les den a los propios concejales tres hojitas con un supuesto informe de la propia empresa, los lojanenses merecemos algo un poco más serio, más detallado. En función de estos considerandos, bueno, sancionan la ordenanza, que crean un predio de uso específico para servicios de estaciones y subestaciones de transferencia de energía. Esta zona será considerada como zona industrial exclusiva. Se autoriza la erradicación de la central térmica Luján de la empresa Araucaria Energy en este predio. Y cierra la ordenanza diciendo: prevaleciendo esta ordenanza sobre toda otra en contrario. pelito para la vieja. Si me venís con la 6224, no vale. Me venís con el Código de Ordenamiento Urbano, no vale. Esta ordenanza prevalece por sobre todas las demás. Método singular y bastante novedoso para realizar una excepción sin mencionar a la ordenanza de la que se pretende exceptuar. El punto es que el eje se corre y terminamos discutiendo respecto de las características de la sesión y no sobre lo que efectivamente están los concejales dispuestos a votar y sus implicancias a futuro.